última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Francia y Estados Unidos acuerdan un mayor intercambio de información para luchar contra el Daesh. Acuerdo al que han llegado esta mañana el presidente François Hollande y el secretario de Estado estadounidense John Kerry, que se han reunido en el Elíseo. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La entrevista entre François Hollande y John Kerry ha durado unos 45 minutos.
We talked about the significant steps that we believe we can take together.
Hemos hablado de los significantes pasos que creemos podemos dar juntos, ha dicho Kerry a la salida, para ser más efectivos en la lucha contra Daesh. El secretario de Estado norteamericano ha afirmado que el Estado Islámico ya ha perdido territorio. Por otro lado, el ministro de Defensa francés, Jean-Yves Le Drian, reunido con sus homólogos europeos en Bruselas, ha invocado por primera vez el artículo de solidaridad de los tratados europeos en caso de agresión contra un país de la Unión, que establece que si un Estado sufre una agresión armada, los demás deben ayudar y asistir con los medios a su alcance.
Mientras la policía belga difunde una nueva alerta para intentar localizar a Salah Abdeslam, el octavo terrorista huido. Supuestamente ayudó a los terroristas de París a llegar a la sala de conciertos Bataclan. Corresponsal en Bruselas, Alberto Fernández.
Salah Abdeslam, el octavo terrorista, es el hombre más buscado en estos momentos por la policía belga, que no consiguió dar con él ayer tras una redada de 4 horas en su barrio de Molenbeek. Ahora las autoridades del país han lanzado una nueva alerta para tratar de localizarle. Desde el sábado permanecen detenidas a las dos personas que fueron a buscarle el viernes a París en coche y le trajeron de vuelta a Bruselas, dos hombres que han negado conocer la actividad de Abdeslam, aunque según publica esta mañana el diario belga La Libre Belgique, en el registro de uno de sus domicilios, la policía belga habría encontrado nitrato de amonio, una sustancia que se habría utilizado en la confección de los artefactos de la matanza de París.
A la masacre de París se ha referido esta mañana el presidente del BBVA. Francisco González asegura que este tipo de atentados tienen un gran impacto geopolítico, pero muy poco en la economía. Cristina Sáez.
Un desafío enorme entre la barbarie y la civilización. Así ha definido Francisco González la situación actual, a la vez que ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la economía. Ha dicho que el impacto de estos ataques terroristas en el consumo es mínimo y que así lo demostraron los datos que dejó el 11M en España.
Estos atentados tienen un gran impacto desde el punto de vista de lo que es la geopolítica y la propia dinámica de acuerdos entre países, pero por el momento yo creo que tienen un impacto pequeño en el consumo.
González ha señalado a las grandes potencias mundiales y les ha pedido que dejen sus intereses particulares aparte y que busquen una solución que ponga fin a esta brutalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nuevo récord de la deuda pública de las administraciones durante el tercer trimestre del año. Ha superado en 7 décimas el objetivo para el conjunto de 2015. El Tesoro acaba además de celebrar una nueva subasta en la que se han puesto en juego 5.000 millones de euros. Sepamos ya cómo ha ido Fernando Mañueco.
Colocado finalmente 4.500 millones de euros en letras a 6 y 12 meses, el rendimiento de los títulos a menor plazo es negativo, menos 0,1%. También las letras a un año entran en rentabilidad negativa, ofrecen un menos 0,05%. El jueves el Tesoro subastará títulos a 3, 5 y 7 años, en lo que va de ejercicio ha captado ya más de 130.000 millones de euros.
Y el partido amistoso Inglaterra-Francia, que sí se va a jugar esta noche, se convierte en un gran homenaje a las víctimas de los atentados de París, Alcalá.
Es un partido Inglaterra-Francia que va a estar rodeado de excepcionales medidas de seguridad, pero que en efecto no ha sido suspendido como si fue anoche el Bélgica-España. En Londres, pantallas gigantes en el estadio de Wembley van a proyectar la letra de la Marsellesa. Cerca de 80.000 aficionados, a lo mejor incluso por encima de esa cifra, van a entonar juntos el himno nacional francés. El estadio va a lucir con los colores de la tricolor y estará luciendo también ese lema de libertad, igualdad, fraternidad. Estarán con Francia Las Diarra, es un futbolista del Olympique de Marsella, cuya prima murió en los atentados el viernes por la noche en París, y estará también Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid, cuya hermana de milagro sobrevivió a la matanza de la sala Bataclan. Y dentro de unos 15-20 minutos aproximadamente va a aterrizar la selección española de fútbol en Barajas después de la suspensión de madrugada del Bélgica-España. La decisión definitiva se tomó, como digo, a la una de la madrugada, al existir, según la policía de Bélgica, alto riesgo de atentado.
Gracias, Alcalá. 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
El verde es ilusión y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7, tu caja verde.
Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan? Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 3:30 de la tarde, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Córdoba.
Los blanquiazules buscan la victoria a la vuelta de Ultra Leodoro.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 3:30 de la tarde.
Club Deportivo Tenerife Córdoba.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
Chile Vendal Grill junto a la BP Guasa,
De Motos Las Canteras,
Candelburger,
Mantequilla Carrigol,
Limpiezas Hogar Canario,
Frigar
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Casimiro Curbelo se ve apoyando un pacto coalición PP Agrupación Socialista Gomera, o eso lo descartamos, Casimiro Curbelo.
Desde luego, ni depende de mí, yo siempre y el grupo político al que pertenezco está dispuesto a cooperar para trabajar por los ciudadanos.
Sí,
de
pero vamos a ser concretos, ¿lo descarta usted? ¿Esa opción la descarta?
Indudablemente, si los que la tienen y la llevan a cabo son las que no la producen, ¿cómo la voy a percibir yo?
¿Le hemos entendido o no la hemos entendido? Vamos a ver, se lo pregunto de nuevo. ¿Casimiro Curbelo apoyaría un pacto de gobierno coalición Canaria-Partido Popular?
El pacto de gobierno para Canarias, muy bien para los canarios, el que ya tienen.
Pero no me ha respondido,
Lo han elegido ellos.
No me ha respondido, no sé qué pensar de esto, Román Rodríguez.
Lo han elegido ellos.
Es que si la hipótesis no se produce, y la hipótesis no se va a producir, por tanto, no hay nada que hablar.
Pero creo que le ha ayudado a responder José Miguel Ruano,
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
A ver, pueblo de Córdoba.
Hombre.
Relacionado con alguien de tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Las 18 minutos, ya está de nuevo con nosotros Pepe Mujica. Pepe, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días Mayer, ¿qué tal?
Hoy le ponemos precio a los langostinos, a las verduras congeladas y a los yogures Vitalínea, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque los tres productos demuestran parte de los nuevos hábitos que tienen los consumidores canarios langostinos, porque estamos a la vuelta de la Navidad. Y fíjate, lo podemos encontrar en la caja de 48 unidades entre 5,76 en Hiperdino y a partir de 6, 7 y 8 en Carrefour, Spar, Mercadona o el mismo Corte Inglés. También las verduras congeladas, que significan pues una manera diferente de interpretar el día a día en la dieta, pero bueno, los hábitos de vida se imponen, el ritmo del trabajo y de la jornada nos obligan a optar por este tipo de alimentos, y un kilo de una menestra de verduras congeladas nos sale en este momento 1 euro y 1,14 euro, dependiendo de donde lo elijamos, bastante asequible y fácil de preparar. Y por último, para mantener la línea y compensar los bombones y dulces que comentábamos ayer, Mayer, pues hoy nos hemos inclinado por los yogures de Vitalínea de Danone, que le encontramos el pack de 4 unidades a partir de 1,50.
No sé por dónde vi el otro día la información de que un yogurcito al día pues venía bien, ¿no? Sobre todo eso, si son de esta línea, que te ayuda además a ir al baño, ¿no?
Por supuesto, no solo favorece el tránsito digestivo, sino que además son un excelente preventivo para la salud. Y así que como el tiempo parece que quiere cambiar, que está algo más fresquito, conviene tener una buena dieta equilibrada y saludable.
Muy bien, Pepe, un abrazo.
Hasta mañana, Mayer. Buen día.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Tía, buenos días.
Hola, buenos días.
Raquel Herrera, buenos días.
Días.
Daniel Pinelo, buenos días.
Muy buenos días.
Guillermo García, ¿estás?
Buenos días. Por aquí estoy, Mayer.
¿Estás como lejos hoy?
¿Me escuchas bien o no?
Ahora sí.
Bien, bien.
Javier Suárez, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin oírte?
Tenemos dosis doble hoy de Javier Suárez.
chiquito empacho el Javier Suárez este, Mayer. Ya está bien, ¿no?
Cuando uno es amigo y disfruta de la amistad, no importa el tiempo que compartimos juntos.
Además, ya hasta me sé la noticia que va a contar Javier, porque me la contó Twitter esta mañana, o sea que...
Sí, para que no me la quite.
Además, oye, eso es una buena táctica, Javier, ¿eh?
Han pedido hasta perdón ya públicamente, o sea, se ha convertido en viral a nivel mundial. Es que manda nariz.
Cuéntaselo a los oyentes, pues si no, no saben de qué...
Ah, no, es que no sabía si era. ¿Ah? A ver, es que ayer en el programa de Mariló Montero, no se les ocurre otra cosa que para el logotipo de ISIS, esta organización terrorista de que tanto se está hablando esos días, ponen un logo de Star Wars. O sea, es como el logo oficial de esta célula terrorista. Lamentable.
Yo no sé si es, o sea, ¿a quién se le puede haber ido el coco de esa manera para confundir el logo de Star Wars
al propio director de la gestión, que además de la sección, que pidió perdón esta mañana, y a nivel público, que se le están dando en todos lados, que nos hemos convertido en seguir a nivel mundial? O sea, los memes son impresionantes. Esta vez la pobre Mariló se ha comido el marrón y tampoco tenía mucha culpa. Las cosas hay que reconocerse.
Oye, que también ha sido curioso lo de los tipos estos de Las Palmas de Gran Canaria, que fueron una fiesta, se fueron de botellón y los pilla la policía local en un control de alcoholemia, y entonces iban supuestamente, ¿no? 5 en el coche, supuestamente, y ninguno estaba con capacidad de llevarse el vehículo porque estaba todo fatal de alcohol, ¿no? Y entonces la policía le dice, bueno, pues tengo que llamar a la grúa y llevar el coche al depósito municipal. Y a nadie se le ocurrió decir, mire, que detrás hay otro más. Si no, lo dejaron al pobre ahí detrás, en el maletero.
A mí me encanta esa noticia, ¿eh? Me encanta. La policía dice que en realidad iban 6 y que se escondió. No que se puso a dormir la mona, sino que se escondió. Yo creo que se durmió, ¿eh? De verdad. Yo creo que se durmió.
O sea, el pibe apareció policía, en el depósito.
De echarle broma al asunto, el policía
que abrió el maletero.
El policía que abrió el maletero en el depósito todavía se está recuperando de la concentración que había
de infarto,
de olor en ese vehículo.
Ay, bueno, me encanta, es una noticia jocosa en toda regla, ¿eh? De verdad.
¿Quién
de
es?
Verdad,
no hace falta noticias jocosas. ¿El chico que le dijo en plan sorpresa?
¿O qué
pasó?
Estaba fatal.
Llamaron y entonces le dijo un amigo, el dueño del coche, pues llamó al del sitio donde estaba el coche, ¿no? Al del vertedero al depósito, y le dijo que no se asustara, que no llamara a la policía, pero que había un chico en el maletero. Y el pobrecito mío, de verdad, qué trauma. Que... Oye, lo bueno es que pasó la reseca tranquilito, ¿sabes?
A ver, ¿quién es la belinguera mayor del reino?
Aida Martínez,
buenos días, Aida.
Buenos días, Mayer. Pues sí, y vamos a empezar. El salto lo vamos a dar en el día de hoy a la isla de La Palma. Y es una propuesta que ya solo con el nombre uno nos deja como satisfechos, porque se llama El Bosque Encantado. Y para hablar precisamente de esta actividad tenemos a Alberto Pol, que es responsable de Natur Travel. Buenos días, Alberto.
Buenos días.
Bueno, con este nombre del Bosque Encantado, ¿qué vamos a poder disfrutar?
Pues el Bosque Encantado es una ruta de senderismo que se desarrolla en la parte noroeste de la isla, en la zona más frondosa, con una vegetación muy exuberante, de laurisilva, barrancos impresionantes con helechos gigantes que cuelgan de sus paredes, y una profusión de plantas endémicas extraordinarias.
Alberto, hay que estar muy preparado físicamente porque la descripción que estás haciendo es espectacular, pero no sé si esto es apto para todos los públicos. Uno tiene que ir como, tiene que ser deportista para poder llevar a cabo esta ruta.
Hombre, la ruta en sí está dividida en dos etapas y sobre la marcha uno puede decidir si prefiere hacer la etapa más ligerita o bien la etapa más fuerte, con lo cual pues prácticamente nos dirigimos a todo tipo de públicos. Es decir, la etapa ligerita serían apenas 3 horas de andar, que tampoco es nada como para que mate a nadie, ¿no? Pero bueno, si uno está mucho más en forma, puede sobre la marcha decidir de hacer la etapa más exigente, que serían unas 5 horas de andar, y que tiene una segunda parte por la zona de acantilados desde el mirador de San Bartolo hasta la playa de los Novales.
Uh-huh. Alberto, ¿la ha realizado esta caminata?
¿Quién, yo?
Sí.
Claro, por supuesto que sí.
O sea que la recomienda 100%, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer si queremos realizar esta ruta por el Bosque Encantado? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, pues apuntarse a la página de Voy de Belingo, en donde existen ese tipo de propuestas para La Palma a precios ventajosos.
Pues tomamos buena nota y agradecemos a Alberto Pol, responsable de Nature Travel, que nos haya hablado de esta ruta. Gracias, Alberto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Una ruta por un bosque encantado, no está mal, Raquel, ¿eh? Te veo pues, con ganas de hacerla.
Sí, la verdad es que no, pero yo tengo una anécdota con una caminata que me pasó. Fui a dar un paseo por el Barranco de las Angustias de La Palma con unas amigas, me comentaban en plan, vamos a dar un paseo tranquilamente, sin mucha historia. Fuimos allí pues con zapatillas de unos tenis normales, sin calcetines y demás. Y no me preguntes por qué acabamos haciendo 8 horas de caminata.
¿Te angustiaste?
Con una pequeña botella de agua y 3 bocadillos.
¿Pero llegaron a la caldera, no?
No, o sea, empezamos a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. Y yo pensé, digo, aquí de esta no salimos.
No,
lo pasé fatal, pero bueno.
Eso no lo hagas ahora, que los helicópteros de rescate no tienen todos grúas, ¿eh?
No.
De momento.
Pero bueno, esta me la apunto, que parece más facilita, la verdad es que sí.
Aida, Beitía.
Ah, Beitía, digo, Martínez o Beitía.
Sí, hay que precisar, porque si no tenemos un follón aquí de Aida, tremendo. Hay dos Aidas en COPE, por si alguien estaba dudando, ¿no?
Sí, hay dos, somos dos.
Bueno, entonces a ti te pareció tierna la historia del chiquito este que apareció en el maletero.
Ay, no tierna, no, graciosa. O sea, pero el pobre, oye,
si te pasa a ti igual no te rías tanto,
No, yo no, a mí no. Yo soy muy seria, muy responsable, yo las resacas las paso en mi casa. En mi cama, con mi pijama, mis ibuprofenos en la mesita, ¿sabes?
Una vez nos contó un responsable de tráfico de la Guardia Civil, que le pedimos anécdotas, y yo pensaba que era una leyenda, pero ellos se encontraron con uno de esos casos de que paran a alguien y el conductor va fatal, pero los de atrás también, y entonces el conductor se pierde y los deja ahí tirados en la autopista.
Para que muy mal, ¿eh?
Vaya amigos, ¿eh? Vaya amigos.
Claro, pero es que los demás no pueden llevar el coche porque están fatal, y el conductor también, pues el tipo coge, se pierde y después a ver cómo lo multas, ¿no? Porque
eso es que el coche no era suyo, o sea, porque si no.
Ya, pero imagínate, Mayer, que tus amigos te dejan tirado en un maletero ahí, se van y te dejan a ti encerrado en un maletero.
¿Quién dijo amigos, no?
Yo al día siguiente, vamos, ¿a quién dijo amigos?
Pero yo lo borro del WhatsApp directamente.
Los peores, ¿no? De estos que te meten
pero
en
es que a lo mejor los amigos
ferry hacia la isla vecina o lo que sea, ¿no? Eso también.
Claro.
Mira lo que dice Aida, es una clave interesante. Igual los amigos estaban tan mal que no sabían que se metió detrás en el maletero.
Claro. Que estás echando la culpa a los amigos, pero es que a lo mejor el chico tiene toda la culpa. Dijo, me voy a dormir, estoy ya muy borracho, quiero dormir la mona. Y se encerró en el maletero y no dijo nada.
Tú imagínate, sí. Se bajan todos, él estaría fatal, ¿no? Tú imagínate. Y entonces de repente nota que una grúa o algo se está llevando el coche y lo está moviendo. Y dice, hombre, chico, ¿qué está pasando?
¿Qué pasa?
¿Dónde estamos? No hay ya llegamos.
Y el pobre súper seco necesitaba agua después de la
mar. Hombre.
Calor, que me está dando agonía y todo.
Sí, sí.
Agonía.
Es muy grande no debería ser, pues si no, no cabe ahí dentro en el maletero.
O muy pequeño.
Ah, claro, muy escucha mi caillo.
Sí, bueno, un coche
bueno, adorable.
Sí, no, el coche es pequeñito, es un Nissan pequeñito. Pues
entonces, yo ahí lo pasaría mal, ¿eh?
Pues tú imagínate qué calor, qué malilla.
No, pero mira, estamos vacilando. Yo no sé si el depósito municipal está al aire libre, pero tú imagínate a horas del mediodía, con la calima que hemos tenido estos días, dándole el sol, lo puedes pasar mal, ¿eh?
Lo encontraron por la mañana, ¿no? Sí, siguiente, el pobrecito, ¿no? Todavía hacía fresco.
Alguien se acordó de los compañeros, creo que el propietario del vehículo, y llamó al depósito municipal y dijo, oye, que hay alguien ahí.
Te imaginas, lo por la mañana y, Dios, ¿dónde está fulano? ¿Dónde está?
Pues imagínate el que cogió el teléfono del depósito, en plan, no, que mira, que tenemos un tío ahí metido en el maletero, y era bueno. Voy a comprobarlo, tal.
Objetos perdidos, como era la playa, en las playas antes, que se oía la voz del policía local. Atención, atención, les habla la policía local. Se busca un chico que está escondido dentro de un maletero.
Bueno, Guille, ¿tienes un titular tú?
Pues sí, hoy no estaba Juanfran aquí, pero vamos a tener que tener cuidado yo, Juanfran y yo, porque la noticia ha ocurrido en Costa Rica. Un árbitro expulsa a un comentarista en mitad de un partido por decir que el arbitraje era terrible. Ha ocurrido en Costa Rica, jugaban el...
Si hacemos eso aquí...
No es la primera división, ni mucho menos. Ha ocurrido un partido entre el Coto Brus y el Barrio México. Y el cuarto árbitro, al parecer, escuchó al comentarista radiofónico.
Porque estaba escuchando la radio del cuarto árbitro.
No, pasó por delante de... Pues que el comentarista estaba
a pie de campo.
Muy cerca, bueno, sí. Se lo dijo a...
Estaba con el inalámbrico.
El árbitro para un partido de hecho al comentarista radiofónico. O sea que no me dirá que no tiene WhatsApp el asunto. En fin, no me imagino yo esto que pase...
A más de uno. Bueno, a más de uno. A prácticamente
no, pero... Se queda el estadio vacío sin gente.
Pensé que ibas a decir otra noticia también futbolera, que por lo que se ve no las escuchas y lo guardo para otro día. una agresión entre comillas en un campo de fútbol con un objeto muy peculiar. Hasta ahí podemos leer.
Bueno, señores, está curiosa, Mayer,
¿no? Es buenísima, buenísima. Es buenísima. ¿Te imaginas que te sacara tarjeta roja al árbitro?
Que suba el árbitro arriba.
Oiga, usted fuera última vez que usted habla así de mi actividad de árbitro.
Ya está.
Y punto.
Me imagino a Florentino comprando a ese árbitro para que pite en el Bernabéu y expulse a Manolo Lama desde la cabina.
Es como un me enfado y no respiro. Ahora como me criticas, te vas.
Venga.
Este partido es mío.
Fuera.
Claro.
Bueno, chicos, nosotros sí que nos vamos. Adiós.
Bueno.
Un abrazo grande.
Adiós.
Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will.
Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hail from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done, but when I call you,
COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Aida Martínez, hoy hablamos con César Toledo.
Pues sí, hablamos con César Toledo, que vamos a decirle que es consultor de comunicación política y experto en análisis de la conducta no verbal. ¿Por qué hemos traído a César? Pues porque estamos ya dentro de muy poquito, comienza la campaña política y queremos analizar...
Si es que no ha comenzado ya.
Si es que no ha comenzado ya, sí. Y queremos analizar al milímetro si los políticos mienten o dicen la verdad cuando hablan esos gestos, que de alguna forma no se controlan, pero que nos están diciendo muchas veces más que las palabras.
Que los delatan. César Toledo, buenos días.
Buenos días, qué tal, encantado de estar con ustedes y con la audiencia de la COPE.
En estos tiempos toda información añadida se agradece para saber a quién tenemos que votar, ¿no?
Pues sí, de todos modos en estas cosas, como en el resto de la comunicación no verbal, funciona mucho el instinto. Funciona mucho la intuición y yo creo que los ciudadanos para esas cosas lo tienen muy claro, ¿no? Les funciona inmediatamente, ¿no? Saben a quién tienen que votar.
Porque como bien explica César Toledo, podemos decir algo con nuestras palabras, pero si nuestro cuerpo, si nuestra cara está diciendo lo contrario, le hacemos más caso al cuerpo, ¿no?
Efectivamente, o sea, la información de verdad está en la conducta no verbal, no en las palabras. Las palabras muchas veces van por un sitio y el cuerpo va por otro.
¿Qué peso tiene la palabra y qué peso tiene el lenguaje corporal?
En eso hay muchas versiones. Meravian hizo un estudio hace mucho tiempo, un psicólogo norteamericano que decía que solo el 7% de la comunicación eran las palabras, que el resto era el componente paraverbal y el componente corporal. En realidad se refería nada más que al aspecto emocional del mensaje. Obviamente, si yo te doy ahora mi número de teléfono o mi cuenta bancaria, pues bueno, las emociones intervienen, pero poco. Tienes que coger bien los números porque si no, no podrás hacerme la transferencia. Bueno, pues depende de la situación. ¿Qué ocurre? Que la mayor parte de las situaciones están dominadas por las emociones. Nos gusta pensar que somos muy racionales, como homínidos superiores, pero en realidad somos muy emocionales y muy instintivos. Nuestras decisiones, la primera, la de votar, por ejemplo, que mencionabas antes, está vinculada directamente a nuestro estado emocional, a lo que nos gusta, a lo que nos disgusta, a lo que nos atrae, a lo que nos atrae. Por eso la campaña, pues bueno, es relativamente efectiva para de verdad decidir el voto, ¿no?
Estoy pensando ahora, por ejemplo, en una frase... La de te quiero, ¿no? Uh-huh. Una persona le dice te quiero, y además te lo dice con todo el corazón, uh-huh. y le responde el otro que sí, muchacha, que yo también te quiero, ¿no? Y uno dice, bueno, aquí, ¿quién quiere más a quién?
Pues habría que estudiarlo, porque fíjate, en ese caso, por ejemplo, probablemente fuera más espontáneo y más sincero el segundo, ¿no? Probablemente fuera más transparente emocional. Y cuando hay confianza entre dos personas, cuando dos personas conectan y se comunican correctamente, todos esos matices se aprecian, y se aprecian muy por encima de las palabras.
Sí, pero lo decía lo del te quiero porque muchas veces nos encontramos con parejas donde uno de ellos demanda que se verbalice ese amor, ¿no?
Sí.
¿Qué importancia tiene verbalizarlo si estabas hablando antes de que es un 7% decirlo, ¿no?
Hombre,
con palabras.
Es un 7%, pero tiene importancia porque al final las ideas en la cabeza se nos forman con palabras, con el lenguaje articulado. Y muchas veces simplemente el decir una palabra positiva o el decir una palabra negativa, y eso lo vemos mucho en la política, pues condiciona mucho que ese mensaje se acepte o no se acepte. Entonces no se pueden excluir, hay que tener una visión integradora. Fernando Poyatos, que es un catedrático de lingüística, que ha trabajado toda la vida en Canadá impartiendo clases de español a extranjeros, y que ha investigado muchísimo este tema, tiene una visión muy integradora. Dice que no se pueden analizar las palabras por un lado y los gestos y la conducta por otro. Y además hay que tener en cuenta la personalidad y además hay que tener en cuenta el contexto en el que se produce esa comunicación. O sea, es algo muy complicado. En el día a día es muy fácil, sobre todo con los seres queridos, con las personas que conocemos. Tú decías, por ejemplo, lo de te quiero, pero no hace falta te quiero, basta con decir que estás bien. Tú coges el teléfono y llamas a una persona querida, llamas a tu madre por teléfono y le preguntas cómo está y te dice bien, ya sabes cómo está.
Claro.
Aunque te ha dicho bien, tú conoces su tono perfectamente y sabes que le está pasando algo por esa entonación que ha empleado al decir bien.
Sí, sí.
Bueno, ocurre que, perdona, que luego ya en público y cuando empezamos a interactuar con gente a la que no conocemos y con la que no manejamos esas claves tan íntimas, pues empieza a fallar la comunicación y ahí es donde empiezan a surgir todos los problemas. Claro.
No, quería comentar yo que también ocurre frecuentemente que llamas a alguien y no te ha dicho nada, o sea, solamente te ha respondido al teléfono con un sí, hola, ¿qué tal? No sé, y tú ya deduces de esa respuesta si a lo mejor estás siendo imprudente llamándolas ahora o en ese momento, ¿no?
Sí,
y entonces tú, después de escuchar ese tono de voz, dice, te llamo en mal momento.
Sí, sí.
Porque ya te ha dado toda la información.
Sí, te la ha dado. Bueno, pues ahí está la importancia de la comunicación no verbal. De hecho, el componente paraverbal es importantísimo. Las emociones se ven en la cara, sobre todo en las expresiones faciales, pero se aprecian con más certidumbre en el tono de la voz. Por ejemplo, identificar las emociones en la cara tiene un índice de acierto en la población en general en torno al 50%. En cambio, identificar las emociones a través de la voz, la gente acierta en un 75% de las veces. O sea, tiene más componente. Muchas veces cuando me hacen entrevistas en la radio me dicen, bueno, pero esto del tema de la comunicación no verbal aquí en la radio no funciona, claro, porque esto es radio y tal. No, sí funciona, funciona muchísimo. El tono de tu voz, la cadencia, la velocidad, todo eso funciona.
Claro.
El tema de muchas veces bien traído, el tema de los conflictos que pueden surgir en los trabajos, que podemos malinterpretar los gestos de en un momento dado, una trifulca, un roce entre compañeros y después nos quedamos pensando, fíjate tú eres esto que me hizo, fíjate esto, lo otro. Muchas veces si preguntásemos a qué se refería con ese gesto, se evitarían muchos conflictos, ¿no?
Claro, es que falta un poco de asertividad. En la comunicación política, sobre todo, la comunicación política hoy es un rifirrafe, tú más, yo más, no estoy escuchando. De hecho, te voy a contar una anécdota. Una de las primeras entrevistas en las que te enfrentas, hablando en concreto ahora de la radio, y alguien te escucha, esta que estamos teniendo ahora, ustedes me están formulando una pregunta y automáticamente me escuchan. Normalmente en la radio, mucha gente lo hace, y lo hacemos también, lo hacen también los políticos, por ejemplo, en una tribuna, uno interviene y el otro no lo está escuchando, el otro está a su rollo pensando en lo que él le va a decir a después, y pensando en su argumentario que lo traía preparado desde casa perfectamente. ¿Qué ocurre? Que te estás perdiendo el mensaje, te estás perdiendo los matices, te estás perdiendo las emociones, y entonces luego tu respuesta no encaja con la del otro. Ahí empiezan los conflictos. Empiezas a interpretar cosas que en realidad están basadas en tus creencias personales, en lo que tú tienes en tu cabeza, no está basado en lo que has observado. Y luego que no preguntamos, que es otro error, ¿no? No preguntamos cuando vemos un tono de voz peculiar, cuando vemos una mirada extraña, pues no tiene por qué significar lo que nosotros pensamos, puede significar otra cosa, y no lo hacemos, no preguntamos.
Nos gusta entonces dejar el conflicto ahí.
Es más fácil.
Preferimos comernos la cabeza como de mira tú y claro, no sé qué y no sé cuánto.
Pero
y el
mira,
rum.
Fíjate, hay una cosa que a mí me ocurre, por ejemplo, con mis hijos. Es muy sencilla. Cuando prestas mucha atención a un tema y estás oyendo a alguien, a lo mejor el entrecejo se te junta, ¿no?
Como lo tienes tú ahora mismo.
Como lo tengo yo ahora mismo, ¿no? Exactamente. Estaba intentando ponerlo. Entonces simplemente es un gesto de atención porque tú no estás oyendo bien y estás intentando captar lo que dice el otro. Pero esa es una microexpresión que está vinculada a la ira y que nuestro subconsciente, nuestro inconsciente reconoce como ira. Entonces, si esa situación se prolonga mucho, al que está hablando le empieza a incomodar y está empezando su inconsciente a pensar, bueno,
no le gustó lo que le he dicho,
se está enfadando, entonces te empiezas a poner nervioso y a cambiar el mensaje, o te pones agresivo y empiezas a devolverle la jugada y a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Y a lo mejor no le pasa nada, simplemente que le cuesta entender lo que estás diciendo y está haciendo un sobreesfuerzo importante para comprenderlo.
César, perdona un minuto porque vamos camino de actualizar titulares.
COPE Canarias. Estar informado.
Antonio Herrero.
La policía local de Las Palmas de Gran Canaria sorprendía el pasado domingo a un joven durmiendo en el maletero de un coche en el depósito municipal. César Martel, del Gabinete de Comunicación, apunta que ninguno de los 5 pasajeros del vehículo estaba en condiciones de hacerse cargo del mismo, por lo que se sancionó al conductor, quien después de una hora se presentó en el depósito aún presentando síndrome de embriaguez. Martel cree que el joven se esconde en el maletero para así evitar una sanción. Hemos hablado también con el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien cree que los acuerdos del ITE responden a la corrección de una anomalía. Beteta asegura que el dinero del ITE tiene un destino claro, que son las políticas sociales y el empleo. Por su parte, la consejera de Hacienda del Gobierno Regional, Rosa Dávila, celebra la llegada de los 160 millones del ITE. Dávila asegura que este es un acuerdo fruto de las buenas relaciones con el Estado y aboga porque sea el Ejecutivo Regional quien reparta los fondos. Y un apunte económico, porque Canarias cerrará este año con un nuevo récord de turistas, con un total de 13,3 millones, lo que supone un incremento del 2,6% con respecto al año anterior, destacando así la recuperación del turismo nacional, la cual sube un 9% según recoge el informe de coyuntura de la COE de Tenerife.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Estamos hablando con César Toledo y estamos hablando de la comunicación no verbal. Después de lo que dijiste, lo último que dijiste, me suscita preguntarte. Y esa frase que solemos utilizar habitualmente de piensa mal y acertará, ¿qué podemos decir de ella entonces, después de la argumentación que has tenido?
A ver, mucho cuidado. Con eso hay un matiz importante y la pregunta es muy, muy, muy interesante. No se trata de pensar mal, porque al pensar mal ya metemos nuestras creencias de por medio. Eso forma parte de lo que yo llamo el simulador mental. Muchas veces nos volvemos locos intentando descubrir lo que está pensando la otra persona y no nos damos cuenta que a veces ni siquiera la propia persona sabe lo que está pensando. Entonces, una cosa es eso, y otra cosa muy distinta es la intuición. La intuición sí que debemos hacerle caso, porque está demostrado, y en eso es en lo que se está investigando hoy precisamente en el campo de la comunicación, cómo la intuición detecta cosas que el consciente no detecta. ¿Por qué? Porque se trabajan en dos hemisferios independientes. La intuición está, y el lenguaje no verbal, están en el hemisferio derecho, y el lenguaje articulado, las palabras, están en el izquierdo. Es lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, con nuestras parejas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí con mi mujer me ha pasado mucho presentarle a lo mejor a un amigo, un compañero de trabajo, cruzar dos palabras, saludarnos y al quedarnos a solas decirte
ya no hace falta que diga nada más.
No hace falta que diga nada más, pero ¿qué pasa? Si es un tipo, pero que es encantador, que es un chico encantador, genial, un compañero, pero tiene algo, no sé.
Que no me gustó.
No me gustó. Y ese no me gustó, pues es esa parte de intuición que todos tenemos. Las mujeres lo tienen mucho más sensible que los hombres, y que detecta cosas en el lenguaje corporal de la otra persona que no encajan con lo que esa persona está intentando transmitir. Y entonces se te enciende una alarma ahí dentro y dice, uy, aquí ha fallado algo. Y por eso es esa falta de conexión. A esas señales hay que hacerles caso, siempre. Siempre.
Y dices tú, César, que las mujeres tienen ese instinto más desarrollado que los hombres. Sí. Y son capaces de pillar cosas que nosotros no pillamos.
Hombre, sí. No sé si es por una cuestión genética de necesidad de atención o de estar pendiente a señales de peligro y de protección, a lo mejor distinto de maternidad. No
claro,
lo sé.
Tendría que preguntarle yo aquí a Aída, que cuando llegaste dijo, uff, este es César.
Uff, madre mía.
debo tener atrofiado en ese sentido, porque madre mía, no veo venir a la gente mala, sí. ni para atrás.
Tiene mucho que ver también con la personalidad, eso es un problema, tiene muchísimo que ver con la personalidad, tu capacidad para estar atento a las señales de la comunicación o no. Pero si hay una cosa importante que acabas de decir cuando me has visto ella entrar, está demostrado científicamente hoy con la ciencia, con la tecnología de la neuroimagen, que tardamos menos de 100 milisegundos en decidir si una persona nos gusta o no. O sea, si alguien entra ahora mismo por esa puerta y veo su cara, mi cerebro decide automáticamente si esa persona es amiga o es enemiga, si me voy a acercar a ella o no. Y además en ese proceso, no interviene para nada la parte racional. Es solo el cerebro emocional. Y luego automáticamente nuestro neocórtex empieza ahí a buscar justificaciones en por qué no me ha gustado. Entonces ya empiezas a sacarle defectos, a buscarle fallos, a ver todas las cosas que no encajan con tus creencias y con tu forma de ser.
Claro. Perdona. No, quería decirte simplemente, César, que también ocurre que a lo mejor pues tomas una decisión, como acabas de decir, no racional, más que tomar la decisión, eso es automático, y dices que en tu interior que esa persona por algo no te cae bien, pero después vas hablando con esa persona, la vas conociendo, claro. Y a lo mejor puedes llegar a ser uno de sus mejores amigos, ¿no?
Sí, incluso puedes casarte con ella, a lo mejor. no descartes nada. Por supuesto.
¿Cuántas parejas, no? ¿Cuántos matrimonios? Sí. Dice, y pensar lo mal que me caíste el primer día que me conocí, ¿no?
Sí.
Qué borde era lo que me dijiste,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero claro, ahí interviene la parte cognitiva, eso es lo que nos hace precisamente seres un poquito más superiores que el resto de los mamíferos, ¿no? No nos dejamos llevar solo por nuestro instinto y por nuestra intuición, sino que luego intentamos contrastarlo con lo que nos dice nuestra cognición, ¿no? E intentamos indagar y ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, hacen falta no solo las palabras, no hace falta solo preguntar, sino hace falta también observar la conducta de la otra persona, porque su conducta corporal nos va a dar mucha más información siempre que lo que nos puedan decir con sus palabras.
A mí me da miedo encontrarme con una persona como César, que es experto, porque claro, cualquier gesto lo va a estar analizando.
No se trata de eso. A ver, es una cosa bastante compleja. Para hacerla profesionalmente es muy compleja. Yo cualquiera de los análisis, por ejemplo, que cuelgo en mi web, me llevan días hacerlo, y hay que elegir las grabaciones adecuadas, hay que codificarlas, hay que meterlas en una matriz, hay que comparar los gestos. O sea, es una cosa que para hacerlo científicamente lleva su proceso. Lo que ocurre es que luego en el día a día hay unos pequeños trucos y hay, bueno, unas pequeñas señales a las que se puede atender y que te pueden decir muchas cosas de la gente sin conocerla.
Claro. Oye, si ya tenemos dificultades para en el vis a vis, cara a cara, interpretar toda esa información adicional, si la comunicación como ahora es mayoritariamente a través de instrumentos tecnológicos, véase WhatsApp, lo tenemos mucho más complicado. Menos mal que se inventaron los emoticonos famosos, ¿no? Porque muchas veces te mandan una frase que dices, tú estoy como lo pillo, claro, después te manda una carita picándotelo y dice, bueno, está bromeando, está diciendo en otro tonito, menos mal, porque es
que... Pero en realidad, fíjate que faltan emoticonos, ahora mismo acaban de cambiar la señal del Twitter, el corazoncito, Facebook acaba de incorporar nuevos emoticonos. Y en las redes no faltan emoticonos, ahí están los conflictos. ¿Quién no ha participado en una bronca en un chat de WhatsApp común? Sí. En cualquiera de tus grupos de amigos, de compañeros de trabajo y tal. Se lía por cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nos faltan los matices emocionales, nos falta ver a la persona y entender el contexto en el que está diciendo las cosas.
Y después hay emoticonos que yo no entiendo. A mí un amigo siempre me manda el emoticono del extraterrestre, ¿qué significa eso?
Ni yo tampoco, la verdad. Habría que hacer un estudio, pero también es muy curioso porque los grupos se puede ver la personalidad de los amigos, se puede observar también por el uso de los emoticonos, es muy curioso, pero por la cantidad de emoticonos, por ejemplo, nada más ya te dice si esa persona es muy extrovertida o es introvertida, si le gusta mucho relacionarse, si no le gusta relacionarse.
Si pone mucho la flamenca, que le gusta mucho.
Claro, si es muy activa, si no lo es, los emoticonos en realidad vienen a sustituir, pues bueno, el lenguaje corporal, no lo consiguen sustituir del todo, pero son una pista muy, muy fiable. Hay gente, por ejemplo, muy lacónica en las redes y no te pone absolutamente nada, simplemente es muy escueto al hablar.
Y que no le gusta lo de los emoticonos. Todo el día con emoticonos.
Y no le gusta, claro. Pues bueno, eso es un reflejo de su personalidad.
Y después hay otros que la cogen con una carita y no la sueltan. Siempre tienen la misma carita.
Sí.
Bueno, hay otros que la cogen con el dedo hacia arriba, el pulgar hacia arriba y tampoco.
Claro, después. A mí me acusan de que yo utilizo mucho el dedito hacia arriba, ¿no? De ok.
Porque eres muy positivo.
Pues mira, qué lectura tan buena.
Ya está. Sí, hay para todos.
También es verdad que después tengo problemas, ¿no? Porque me hacen tres preguntas seguidas, pongo un dedito y entonces a continuación el dedito va para la primera, la segunda, la tercera.
Claro.
No tiene locos con el WhatsApp.
Bueno.
No, pero es un asunto este interesante. No sé qué catedrático de psicología nos lo decía el otro día, que lo entrevistábamos. Y nos comentaba que tenemos más herramientas que nunca para comunicarnos, pero hay mucha gente que se siente sola, ¿no?
Mira, ayer estaba yo en la Facultad de Periodismo precisamente hablando de comunicación no verbal con los alumnos de primero y bueno, salieron bastante impresionados porque veían a partir de aquel momento, algunos de ellos decían, oye, es que salgo de aquí ahora viendo las cosas de otro color y tal. Digo, pues sí, ahora a partir de ahora las vas a ver en alta definición. Y lo cierto es que, perdona, me preguntabas... Es que,
que mucha gente se siente sola y supuestamente tenemos más herramientas que nunca para comunicarnos, ¿no?
Salía esto porque les decía a ellos que ellos eran el futuro de la comunicación y el futuro del periodismo. Les decía que ellos son la primera generación de verdad digital. Nosotros somos todos de una generación analógica, no tenemos ese lenguaje como un lenguaje nativo. Entonces, bueno, lo cierto es que las tecnologías nos han superado. Tenemos ahí tantas herramientas a nuestro alcance que no sabemos manejarlas correctamente porque no somos nativos, es como una segunda lengua. Podemos aprender a hablar inglés, pero claro, no es lo mismo un niño que se ha criado bilingüe que otro que tiene que aprenderlo de mayor. Entonces, yo creo que hasta es que esa nueva generación, que es la que ahora mismo está formándose en nuestras universidades, hasta que esa generación no llegue a tomar el relevo, no habrá una verdadera revolución en el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación, porque nos cuesta.
Me contaba un ejemplo de cómo ha cambiado esto, ¿no? En nuestra época, cuando salíamos con una chica, por ejemplo, pues estábamos un rato con la chica, lo que fuera, y después después, pues cada uno se iba para su casa y a lo mejor hasta el siguiente día que nos viéramos o que quedáramos por teléfono fijo, ¿no? A la hora que estuviera en su casa, pues no volvíamos a hablar. Ahora no, ahora los jóvenes pues quedan a lo mejor media hora, una hora, pero después están por WhatsApp dos o tres horas.
Sí, sí,
hasta cada uno en su casa.
Uh-huh.
Sí. Es otra historia esta.
Sí, por eso, entonces, pero fíjate qué curioso que eso no encaja con lo que decíamos antes del aislamiento, ¿no? Probablemente estamos aislados a lo mejor quienes no manejamos de manera nativa ese lenguaje, pero ellos que ya se han criado en ese lenguaje están mucho más cerca que nunca. Nosotros, como tú decías, pues antes tenías que llegar a casa para llamar por teléfono, sí, y que coincidiera que el teléfono estuviera libre, que tus hermanos te lo dejaran utilizar, que la otra persona estuviera en su casa, era una cosa muy compleja.
Sí, sí.
Hoy, pues los jóvenes están en contacto directo prácticamente desde que se acuestan hasta que se, desde que se levantan hasta que se acuestan, ¿no?
Claro. Oye, César, dinos para concluir tres claves que nos revelan algo de la persona, o de la forma de comunicarse a la persona, del lenguaje no verbal. O sea, tres cositas fáciles que podemos aprender de llevarnos hoy en el bolsillo.
Sí, pues vamos a ver, lo más importante como consejo de comunicación no verbal que doy siempre es el contacto visual. El contacto visual es lo fundamental. Cuando tú no miras a una persona a los ojos, pues no se abre la comunicación, no se fomenta el contacto. Yo lo explico a veces, de pequeño nos enseñan a cruzar a la calle, en la calle, y nos dicen tienes que mirar a los dos lados y sí, tú discutes que no, que solo vienen de uno, no importa, mira a los dos.
Pero miramos tan poco los ojos que a veces cuando miramos a los ojos incomoda.
Hombre, claro, pero eso depende también de la personalidad, depende de la situación y depende de la personalidad. Mirar a los ojos abre el canal de la comunicación, pero no se puede estar mirando a los ojos, por ejemplo, ahora mismo, como le estamos mirando todo el rato, porque al final incomodas a la persona dependiendo de cuál sea su carácter. Hay que medirse, hay que combinar el contacto visual con la reflexión, con las miradas perdidas al vacío, con otro tipo de cosas. Otro elemento imprescindible que pueden aprovechar los oyentes sobre la marcha es la sonrisa. La sonrisa en la cara lo dice absolutamente todo y te abre todas las puertas. Parece una tontería, pero es que simplemente con mirar a la gente a los ojos, establecer contacto visual y sonreírle, a partir de ahí empieza una relación mucho más fácil que de ninguna otra manera.
Después está el perdona el que te dice, ¿y tú de qué te ríes?
Ah, sí. Hombre, también, por eso, la comunicación no verbal hay que tener mucho cuidado, porque era lo que decía antes, hay que ponerla en el contexto y hay que observar la personalidad del individuo y cómo me responde a mis señales. Por eso es un circuito de retroalimentación, hay que tener mucho feedback, hay que observar cómo se comporta la otra persona y tú ir de volviéndole las señales como si fuera un juego de ping-pong, ¿no? Te tiran la pelota por aquí, tú la devuelves por allí y vamos y venimos hasta que conseguimos que las dos personas medianamente encajen y que su conducta no verbal se acompase, que es lo que llamamos nosotros el rapport, que es el ideal, ¿no? Cuando dos personas de verdad están conectadas y se ve incluso en su comportamiento no verbal, porque parecen un espejo, ¿no? Se mueve uno, se mueve el otro, uno se inclina hacia aquí, el otro se inclina, es como si fuera un baile. Ese es el ideal de la comunicación no verbal.
César, un gusto hablar contigo. Si te parece bien, te invitamos otro día y seguimos hablando.
Claro,
¿no?
Que sí.
Aquí Aida tenía un listado de preguntas y las hice yo todas.
Sí, recordarles dos citas, que el viernes 20 en Las Palmas de Gran Canaria, la Cámara de Comercio va a impartir un curso César, y también el 28 de noviembre en Madrid, pues esta comunicación no verbal para ampliar conocimiento.
Perfecto, tienen toda la información en la página web analisisnoverbal.com y ahí pueden ver, bueno, en abierto todos los análisis y formarse si quieren gratuitamente, porque hay muchísima información.
Ahora cuando vayamos a Puli nos cuentas qué has deducido de nuestro comportamiento no verbal.
No hablamos
entrevista
de los políticos y la mentira al final, que me hacía mucha ilusión a mí.
Bueno, pues
más cerca de la campaña, o lo volvemos a invitar.
En el segundo capítulo hablamos de eso. ¿Podemos detectar, venga, si un político miente?
Yo creo que sí.
Bueno, tú me dijiste.
O cuando antes, dice la verdad. ¿No?
Cuando dice la verdad, más fácil, ¿no?
Es más fácil, sí.
César Toledo, gracias.
Un placer. Buenos días.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Canarias.
Mesón La Fresquera, donde podrá almorzar o cenar una gran variedad de raciones como jamón de bellota Joselito, mariscos y pescados frescos, carnes con el mejor cochinillo segoviano. Mesón La Fresquera, en Residencial Camisón Los Cristianos, abrimos todo el día. Reserve ya en el 922-79-3008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-27-1065. Mesón Clavijo 38.
No me enteré nada hasta que yo decía, sí, bien, ¿qué pasa? Hasta que llegué al hotel, subo a la televisión y ya me entero de explosiones, de los tiroteos y ya intento bajar a calle para ver algo. A mí no me dejan salir. Me dicen que, bueno, que han recomendado que no salgamos, que por favor, que me quede dentro, que además me encierre con llave y que si puedo, incluso que me mire por la ventana.
Decidimos coger un coche y cuando vamos de camino, cuando ya nos pasan más de 30 coches y ambulancias, pues prácticamente por nuestro lado, y nos enteramos que además el primer tiroteo en el centro de París es justo a dos calles de nuestro hotel, ¿no? Entonces, pues claro, imagínate sobre todo el desconcierto, ¿no? Porque realmente llegas al hotel, todavía la gente no sabe muy bien qué ha pasado, solamente lo del estadio, que está como unos 40 minutos, y luego pones la televisión en francés y las primeras noticias además nos llegan desde la familia desde Canarias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana 90.1. Sur de Gran Canaria 87.6. Lanzarote y Fuerteventura 98.3. Tenerife, zona metropolitana 105.1. Norte de Tenerife 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera 99.0. La Palma y El Hierro 95.1. COPE Canarias. Está informado.
COPE Canarias.
En COPE Canarias, la mañana con Mayer Trujillo. Coaching con liderazgo. Un espacio para tu crecimiento personal y profesional desde el coaching, la PNL y la inteligencia emocional. Entrénate con nosotros para el éxito.
Andrés Brito, buenos días.
Hola Mayer, ¿cómo estás?
¿Tú te consideras joven?
Jovencísimo, aunque tengo ya más de 50 años, pero me echo una crema todos los días que me mantiene así de lo sano. Lo que pasa que esa crema, que es la de la eterna juventud, son 5 claves que empiezan con cada una de las letras de la palabra crema y que voy a tener la oportunidad de explicar esta tarde en un congreso dedicado a las personas mayores organizado por Encina y el Cabildo de Tenerife.
El recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad?
Efectivamente, mi conferencia será a partir de las 5 de la tarde y, bueno, vamos a procurar que sea pues divertida, atractiva y que sobre todo sirva de práctica para analizar cuáles son los hábitos de vida y de qué forma van a impactar en la forma en la que estamos envejeciendo.
Oye, ¿de qué depende que nos sintamos jóvenes y nos apliquemos esa crema de la que tú hablas?
Bueno, no te quiero contar el contenido exacto de la crema porque quiero jugar con el factor sorpresa y así animamos a nuestros queridos oyentes a que acudan al congreso, pero está claro, Mayer, que a partir de los 40 años el cuerpo comienza a manifestar la forma en la que hemos vivido, si lo hemos hecho pasándonos con los excesos o si por el contrario hicimos desde jóvenes una inversión, entre comillas, en salud, que incluye una dieta sana, ejercicio, relaciones interpersonales con modelos inspiradores, una buena gestión del estrés y, naturalmente, apartarse de sustancias nocivas como el alcohol o el tabaco.
Pues yo creo que es interesante el congreso, la charla de nuestro coach particular Andrés Brito. Creo que también va a estar Luis Galindo mañana, ¿verdad? Luis Galindo, ¿cuándo está Luis Galindo?
Sí, bueno, vamos a contar también con gente como Ramón Sánchez Ocaña, por ejemplo.
Sí.
Es un plantel extraordinario de participantes. Por eso yo me siento tan honrado de ser uno de ellos, ¿no? Bien. Date cuenta, Mayer, de que nadie quiere envejecer, pero en realidad nadie quiere morir. vivir, y por suerte en la sociedad occidental la esperanza de vida se ha disparado en los últimos 50 años, y hoy en día consideramos relativamente joven a una persona de 65, ya que con un poco de cuidado podría llegar a vivir perfectamente 90 años sin dificultades. Claro. Fíjate que aquí también entra un poco la tecnología, o lo que ha sido el avance de la ciencia médica. Hace 20 años muchas enfermedades que ya se consideraban terminales o lo suficientemente terribles como para tener una esperanza de vida muy corta, pues se han superado, gracias a Dios. Y eso nos da también la posibilidad de saber qué es lo que podemos hacer con esa vida que se ha alargado, y sobre todo de qué forma poder seguir contribuyendo a la sociedad de una forma activa.
Claro, a mí me gusta mucho esa frase que dice que aquellos que son jóvenes son los que todavía mantienen ilusiones y proyectos, y los que se hacen un poquito mayores, digamos, son los que empiezan a vivir solo de los recuerdos, ¿no?
Bueno, lo has expresado perfectamente, y en un proceso de coaching con una persona que ya se plantea su jubilación, por ejemplo, le formulo preguntas de desafío como estas. ¿Tú cómo quieres vivir los últimos 20 años de tu vida? ¿Qué estás haciendo o dejando de hacer ahora para que envejecer sea para ti una experiencia de disfrute y no de dolor? ¿Qué sí depende de ti? Y te sorprendería saber de qué forma se generan nuevas perspectivas cuando invito a este cliente en el proceso de coaching a contestar. Lo que pasa es que continuamente nos están sorprendiendo noticias como la que salió el día 3 de noviembre de una señora absolutamente maravillosa, Margaret Thome, una norteamericana que vive en Michigan, que tuvo que dejar de estudiar a los 17 años para cuidar a su madre, que estaba malita de cáncer, y que se acaba de graduar con 97 años, Mayer. Y bueno,
qué ejemplo, ¿eh?
Es un ejemplo absolutamente fantástico, porque ella declaró en el momento en el que recibió su diploma, con 97 años, que dejar de estudiar le partió el corazón, porque le encantaba ir a la escuela, le encantaba a sus compañeros y estudiar. Pues esta buena señora, con esta edad, demostró que efectivamente es posible tener una carrera universitaria pasados los 95.
Claro, claro. Hombre, ahora que dices el ejemplo de esta señora, hay una frase muy canaria que a mí me gusta mucho, que demuestra todo lo contrario, ¿no? Cuando lo dice alguien, que yo, mi niño, ya, ¿a dónde voy?
Sí, pero claro, eso es una creencia limitante, o por lo menos así es como lo tratamos en coaching. De todas formas, si te parece, Mayer, vamos a invitar a todos los amigos, pues que a lo mejor ya rondan los 60 y tantos, a que pongan en marcha un proceso de coaching conmigo, para ver de qué forma se puede hacer una vida productiva y fantástica a partir de esa edad, en la que todavía tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas, y probablemente muchas de las que siempre hemos querido hacer y no hemos podido.
Frente a esa creencia, podemos decir, ante alguien que nos diga, yo, mi niño, ¿a dónde voy? A donde usted quiera. Y si no, que vea a esta señora que con 90 y pico de años terminó su formación universitaria. Andrés, bueno, un abrazo fuerte.
A donde debe ir es a www.andresbrito.com. Ahí seguro que encuentra solución.
De momento. Y después
gracias,
ya,
que
dé el salto que quiera. Adiós, Andrés.
Gracias.
Ópera de Tenerife presenta
El Trovador, de Verdi, una trágica historia de amor y venganza. Auditorio de Tenerife, 24, 26 y 28 de noviembre. Sumérgete en la ópera.
Patrocinado por COPE Canarias. Desatascoslaspalmas.com, 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com, 928-222279. La solución a sus urgencias.
Ya saben ustedes que al final el gobierno de Canarias ha conseguido 160 millones más 33 por otra parte. Pero ojo, que esto va a depender de la voluntad política. Así lo decía la consejera de Hacienda en los próximos años.
Por supuesto que todo depende de las voluntades políticas, indudablemente. Pero la voluntad política ha sido expresada en un documento que es la Comisión Mixta de Transferencias.
Esperemos que ese documento salve este acuerdo por muchos años, porque estamos hablando de mucho dinero para el archipiélago. Nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y vamos volando hasta Fuerteventura, Carmelo.
Muy buenos días, Mayer. Pues hoy hablaremos de un programa de reforestación. El Cabildo de Fuerteventura anuncia que la isla tendrá en los próximos 4 años unas 30 zonas verdes con vegetación majorera. También nos acercaremos a un encuentro internacional que se celebra hoy acerca de la cabra. Y también, por supuesto, entrevistaremos a Isabel Serrato, escritora del libro La Funambulista, una mujer en crisis.
La mañana en Gran Canaria, Santiago Morollón.
Pues hablaremos con Sergio Milleres, el concejal de Participación Ciudadana de esa consulta popular, para saber si los ciudadanos de la capital quieren seguir llamando a una calle Juan Rejón o con su anterior nombre, La Carretera. También estaremos con el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, que ya ha comenzado la campaña para recoger alimentos de cara a las Navidades.
Nuestro hombre en La Palma se llama Miguel Ángel San Blas. Miguel Ángel.
Vamos a estar esta mañana con el director general de la Administración del Estado en la isla de La Palma, Miguel Ángel Morcuéndez. Vamos a hablar de varios asuntos de seguridad en la isla de La Palma y vamos a estar con una iniciativa, una maratón dedicada a la reanimación cardiopulmonar.
Tienes 20 segundos para que no necesites esta reanimación cardiopulmonar, Laura San José, que está ahí pendiente diciendo, ¿me da tiempo o no me da tiempo? Guillermo, 20 segundos.
20 segundos, pues nos va a invitar Pablo Matos hoy, el candidato al Congreso de los Diputados del Partido Popular, los estudios de COPE Tenerife. Tendremos tertulia como siempre y también la visita del doctor Paro Fulero, que vamos a hablar de implantes dentales.
Ha cumplido. Laura San José.
Hola, bueno, pues yo voy a hablar de educación y cultura. En primer lugar, el Teatro de Tías acoge una obra benéfica que se llama Martes 13, vamos a hablar de ella y también sobre educación, la conferencia Aprender a Pensar, beneficios y experiencias de la integración de nuevas metodologías en el aula. Será también uno de los temas de la mañana de Lanzarote de esta jornada.
Adiós, Laura.
Adiós.
Adiós, compañero.
Adiós.
Buen programa. Nos vamos como cada día, agradeciendo la realización técnica de Julio Abreu y Alberto Díaz. En la coordinación de la producción hemos tenido hoy a Aida Martínez. Pásenlo bien, disfruten del día.
Las 12, las 11 en Canarias.